Caquebo, el programa de economía de Radio Universidad de Salamanca. Acompáñanos los viernes cada 15 días a las 10 y media de la mañana. Aprende con Esther del Brío y sus invitados, todo sobre la actualidad en economía.
Muy buenos días, caquiboyentes. Aquí estamos, no un viernes más, sino el último viernes de esta temporada del curso 2024-2025, que todos sabéis muy bien que va acabando. Y para cerrar, hemos traído un invitado muy especial con un tema complicado, un tema muy de actualidad, como son pues todo el tema arancelario y sobre todo lo que hay detrás o a quién afectan esos aranceles, muy especialmente, que son a nuestras empresas exportadoras. Y para eso Enrique Santero, de Alaiz Foods, que se define a sí mismo como Export Manager, lo que es lo mismo, un gestor de exportaciones, pues nos va a hablar hoy de toda la situación que estamos viviendo en Castilla y León y en Salamanca en torno a esta situación. Muy buenos días, Enrique. Bienvenido a tu casa, porque es antiguo alumno. Me comentaba que es graduado, o no sé si entonces todavía erais licenciado.
Licenciado en Economía.
Licenciado en Economía por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca. Y como es un tema tan árido y tan complicado, esta mañana sin querer me acordé de este pequeño libro que a lo mejor os he hablado en alguna ocasión, El bosque de la economía, que escribí yo misma para mis hijos hace algunos años y que vamos acercando a niños de verdad, niños y niñas entre 3 y 9 años. Ya uno de 10 se siente a lo mejor un poco mayor para leerlo, aunque hay niños de 12 que me dicen que lo leen y son cuentos demasiado infantiles, pero las cosas de las que hablan no las habían escuchado nunca, nunca antes, ¿no? Y por ejemplo, aquí hablábamos de exportar, y vamos a leer unos parrafitos para ir calentando. La reina Fabiola, que es la reina del bosque, es una abeja reina, tiene la fantasía de vender frascos de miel fuera de las fronteras del bosque, desde Francia hasta Filipinas. Y para ver cómo lo arregla, y no tenía Enrique a mano, ella fue a hablar con el alcalde del bosque. Y llega allí con una larga lista de todos los permisos que entiende que tiene que solicitar. Permiso para construir la fábrica, para usar el agua de la fuente, para vender la miel fuera del bosque. Y dice, y además necesito, alcalde, que encuentre a alguien que hable francés. Francés, le pregunta al alcalde. Dice, claro, para vender miel en Francia hace falta hablar francés. Y yo no entiendo ni una frase. Entonces, Enrique, cuéntanos, ¿hace falta seguir hablando francés o inglés o chino para exportar? ¿Son importantes los idiomas en la formación de nuestros chicos?
Sí, sí, sin ninguna duda. Al final, el ejemplo de la reina Fabiola me viene muy bien, porque yo trabajé en una empresa de miel aquí en Salamanca muchos años, entonces conozco bien el ejemplo y por supuesto yo creo que tener profesionales preparados y especialmente en idiomas, pues es, te diría, casi el primer paso para exportar, ¿no? Al final nos tenemos que entender con la gente, con el potencial cliente.
Pero además de los idiomas, estábamos hablando de que una empresa que decide lanzarse a un mercado exterior, primero es una decisión difícil, no todas las empresas, lo sabemos, buscan mercados exteriores. ¿Cuál es normalmente la razón que lleva a una empresa a querer exportar?
Bueno, yo creo que hay como dos razones, ¿no? Por un lado, hay empresas que ya han tenido cierto éxito en el mercado nacional o que ya, vamos a decir, tienen una buena posición y deciden salir fuera en busca de nuevos clientes o de más rentabilidad. Y luego, por otro lado, hay creo empresas que no tienen a lo mejor esa vocación y que salen fuera, digamos, más por necesidad que por otra cosa.
Buscando nuevos clientes porque si no rentabilizas el producto, imagino.
Exacto.
Pero sin embargo, exportar tendrá unos costes y unos costes relevantes y además unas necesidades de formación y de preparación. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, pues evidentemente es un proceso bastante complicado. Yo siempre digo que fuera nadie está esperando nuestro producto. sea el que sea. Nadie lo está esperando, da igual, ¿no? Entonces, es muy importante tener un producto adaptado al mercado al que nos dirigimos. Esto al final son todo costes, ya sea a nivel de etiquetado, de formato, de la propia composición del producto, pues estos son unos costes bastante importantes. A ello habría que sumar, por supuesto, todo lo que tenga que ver con, bueno, pues con la fabricación de ese producto, ¿no? y con el personal involucrado, el transporte para hacer llegar nuestro producto al mercado de destino y bueno, todos los requisitos o trabas que podamos encontrarnos en el camino, ¿no? A mí me gusta decir que siempre los problemas fuera valen doble. Entonces, esto también hace que tengamos que controlar muy bien los procesos de exportación y la política de precios y de costes que tengamos.
Pero incluso en España, donde tenemos 17 comunidades autónomas que estamos ya muy acostumbrados a doble y triple etiquetado, a movernos con requisitos diferentes entre 17 ciudades autónomas más 17 comunidades autónomas más dos ciudades autónomas, es decir, 19 paquetes a veces, por ejemplo, en Salamanca. Pues lo que se hace ya cuando se dirige a Castilla y León, cerca de la frontera, pues ya aprovechas para etiquetar también en portugués, etcétera, etcétera. ¿Hay un aprendizaje, un rodaje que nos haya podido venir bien o empezamos de cero, cero?
Bueno, yo creo que realmente el rodaje principal para muchas empresas que quieren exportar es precisamente Portugal y Francia o en general la Unión Europea, porque a efectos prácticos es prácticamente lo mismo vender en Zamora que vender en Alemania. Entonces creo que esto es muy, muy bueno y es la gran ventaja del mercado único.
Pero, ¿cómo se puede trabajar temas, por ejemplo, de promoción del producto? Tú mismo decías que nos vamos a dirigir a mercados, imaginar la primera vez que llega el jamón ibérico a China, ¿no? Allí nadie nos estaba esperando, casi con seguridad. Cierto. ¿Cómo se promociona un producto? ¿Cómo se hace? Que además para eso estamos los economistas y los empresarios, para hacer crecer las necesidades donde no las hay. Uh-huh. Eso es como nos definían hace muchos años, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues efectivamente una parte fundamental de este trabajo, ¿no? O de la exportación, pues son los viajes y las ferias. Y especialmente las ferias, ¿no? Hay muchas ferias con apoyo público, bien sea de ICEX o a nivel de Castilla y León, del Instituto de Competitividad Exterior, para participaciones agrupadas. O sea que es fácil y muy económico el acudir junto con otros empresarios de sectores del mismo sector a ferias internacionales. Digamos que esa es la mejor forma de promoción y la mejor forma de llegar a potenciales clientes.
¿Hay que ir primero a las instituciones o hay que ir primero a empresas como la tuya, en tu caso a Light Foods? Y, bueno, imagino que tendréis otros competidores.
Sí. Bueno, nosotros como empresa lo que hacemos es trabajar como responsables de exportación para diferentes productores agroalimentarios. Entiendo que sí, hay otras empresas que hacen lo mismo y otras que se dedican más a tema de consultoría. Pero yo creo que son caminos complementarios. Es decir, se puede trabajar con una empresa como la nuestra y se debe también tener cerca a las instituciones, a la Junta de Castilla y León, a ICECIL, pues para tener más éxito en el proceso y para tener más medios, que es muy importante.
Sí, vamos a tener una segunda parte del programa, porque vamos a hacer enseguida la pausa musical. Y en la otra vamos a ser un poco más serios, vamos a hablar de los aranceles. Pero hemos estado hablando de qué canción estaría bien escuchar esta mañana, que además estamos en despedida del programa. Uh-huh. Y hemos pensado, ¿verdad?, en la canción de
Espresso Macchiato.
De Espresso Macchiato, de Tony Cash, que quedó tercera en el concurso, en el Festival de Eurovisión, en la última edición. Y precisamente la hemos elegido porque, hablando de los idiomas y de la necesidad de los idiomas, es una canción que mezcla igual inglés que italiano, que un poco de español, porque el por favor viene a venir de nosotros. Pero también por el ejemplo que supone, aunque la canción sea estonia, pero es sobre todo una canción que con un producto muy italiano y el idioma prioritario es el italiano. Hablamos de Italia como modelo exportador en el mundo. ¿Qué tenemos que aprender de los italianos?
Bueno, los italianos son los maestros del marketing y de la venta. Hablo del sector agroalimentario y de otros muchos, ¿no? Ellos creo que tuvieron una ventaja hace muchos años. La primera es que ellos emigraron antes que otras nacionalidades y estaban ya en muchos países antes de que llegasen españoles, franceses, etcétera, y eso creo que les ayudó también. Y aparte, yo creo que es que va en su ADN. Es que saben muy bien cómo vestir el producto, cómo transmitir las historias, cómo potenciar las ventajas de los productos. Y se ve clarísimamente con ejemplos, pues bueno, pues como el aceite, el vino, otros muchísimos ejemplos de productos, ¿no?
El embutido, porque yo siempre cuento cuando estuve, no sé, sería como el año 2000-2001 en Estados Unidos y me encontré ya un pequeño salchichoncito individual. Como snack, ¿no? Que aquí han tardado otros 20 años en llegar el embutido en forma de snack para el público en general.
Sí, también, de hecho, a nivel institucional, cuando yo voy a ferias, siempre las zonas donde están los italianos, donde van todos bajo una misma bandera y bajo una misma decoración, tiene un efecto muy, muy grande, porque son muchos, muy bien organizados, con muy buena presentación. Y eso creo que crea mucha credibilidad de marca país, ¿no? Para ellos. En el caso de España, desafortunadamente, nadie duda de la calidad de nuestros productos, pero hay veces que se confunde muy bien, muchas veces, de dónde es el producto.
Bueno, pues algo en lo que hay que trabajar, porque además no quería corregirte, pero creo que España, los españoles llegamos muy, muy pronto a un montón de sitios del mundo. Habíamos hablado antes de Filipinas, por ejemplo, nombre debido a Felipe II, pero bueno, conquista de América, etcétera. Y sin embargo, pues nos ha fallado efectivamente la vena comercial, que no la vena ni productiva, ni de compartir, ni de nosotros trajimos para acá pues unos productos y llevamos para allá otros, ¿no? Y bueno, siempre se dice que la tortilla de patatas surge así cuando se juntan los huevos de aquí con la patata americana, la papa peruana. Bueno, pues vamos con ese café espresso macchiato.
Espresso macchiato, 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 por favore, por favore. Espresso macchiato a Corleone. Espresso macchiato.
Ciao bella, I'm Tommaso. Addicted to tobacco. Me like me coffee, very importante. No time to talk, excuse me. My days are very busy. And I just own this little ristorante.
Life may give you lemons when dancing with the demons. No stress, oh, no stress, oh, no need to be depresso.
Mio amore, espresso macchiato, 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 por favor.
Bueno, pues una canción muy interesante en la que, bueno, acabamos todos más o menos entendiendo lo que dice con esa mezcla de idiomas. Pero hablando de la necesidad de idiomas, pues precisamente la Universidad de Salamanca, mi facultad, la Facultad de Economía y Empresa, sacó junto con la Facultad de Traducción hace unos años ese doble grado de ADE y traducción precisamente para formar a trabajadores de empresas exportadoras, no solo de Salamanca, que lógicamente nos viene muy bien, porque sobre todo, ahora nos dirás tú, por el sector del ibérico, pues yo creo que fue el pionero en salir fuera, pero otros sectores están saliendo, el queso se está moviendo internacionalmente muy bien en Zamora. Pero precisamente eso de tenemos inglés a nivel de usuario aquí no nos vale. Hacía falta una formación potente y se juntó ese doble grado con traducción y está funcionando fenomenal. Uh-huh. ¿Cuáles son nuestros mejores productos por allí fuera?
Bueno, yo evidentemente me dedico al sector agroalimentario. ¿Qué voy a decir o qué podemos decir de los productos de Salamanca, ¿no? Yo trabajo con empresas de cerdo ibérico, carne de vacuno, queso también. alguna empresa también puntualmente de aceite, de vino.
¿Y hacia qué países os dirigís?
Bueno, pues principalmente, bueno, toda Europa, por supuesto, Asia y Norteamérica.
¿Y cuál es la sensación que se está palpando estos días en torno a los aranceles, que no sabemos cómo acabarán resolviendo?
Bueno, yo creo que hay mucha incertidumbre a todos los niveles, porque esto no solo afecta a la gente que vende o que exporta a Estados Unidos, también la gente que compra de allí o que compra o vende en dólares. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, esto al final tiene una consecuencia, que es que todo se para hasta que se aclare eso. Y esto es un problema, ¿no? Al final, cuando estás negociando con algún cliente o cuando tienes ya algún cliente en esos mercados, pues hace que todo el mundo quiera, vamos a decir, pelear su posición.
Pero, lógicamente, aparte de que quieras pelear, aparte de que se esté negociando, ¿tú intervienes, por ejemplo, en las negociaciones que estén teniendo las empresas exportadoras con la Junta de Castilla y León para trasladarles sus inquietudes y que la Junta las traslade hasta la Unión Europea? Porque al final esto no es ni siquiera un tema de nuestro gobierno central, ¿no? Es un tema de qué posición va a tomar la UE en relación con Estados Unidos.
Sí, bueno, yo no he intervenido en ninguna, pero sí que es cierto que a nivel de gerencia de las empresas con las que yo trabajo, pues sí que se transmiten o se tratan de transmitir esos problemas, ¿no? Cuando se tiene ocasión.
¿Y tú qué crees que es la solución que buscan? Porque lo que sí que es cierto es que aquí en otro programa hablamos de cómo estaba recibiendo de mal el sector agroalimentario. El tratado con Mercosur, que es un tratado de libre comercio, les pareció muy mal. Ahora llega justo lo contrario, que son elevar los aranceles, y también les parece muy mal. ¿Cuál crees que les parece peor? ¿Cuál crees que es más
dañino?
Claro,
es que esto depende del sector en el que estés y dónde te afecte, ¿no? Todos tenemos ciertos prejuicios, pero lo que está claro es que el libre comercio en general es lo que ha conseguido la mayor prosperidad económica del último 60-80 años. Eso es indudable y fuera de toda duda. Entonces, claro, depende de tu producto, depende de tu empresa, te puedes ver más perjudicado por un acuerdo o por otro. Yo creo que en el caso de los aranceles de Estados Unidos tenemos mucho que perder, ¿no? Porque las exportaciones europeas a Estados Unidos son muy importantes, es el segundo mercado de Europa. Creo recordar que es el sexto mercado para España y el décimo para Castilla y León. Entonces, bueno, hay bastante que perder, pero también creo que esta política de Donald Trump, esta política comercial, es más pues un método de presión para conseguir todo lo contrario, para conseguir acuerdos de libre comercio o acuerdos más ventajosos para su país.
Sí, pero ahí yo la verdad que soy un poco crítica también con la UE, porque lo está tomando con mucha lentitud. Hay otros países que están ya llegando ya a acuerdos, y yo me estoy temiendo que un poco que la UE también tenga interés en los aranceles, porque al final, tristemente, para los países, para los gobiernos, supone ingresos. Los que pagamos siempre la última factura somos los ciudadanos, ¿no? Claro. ¿Qué soluciones se aportan? Porque una vez que tú te encuentras con que un mercado grande, porque el mercado estadounidense lógicamente supone un nivel de clientes muy, muy elevado, ¿podemos compensar reforzando mercado doméstico, reforzando mercados en la Unión Europea, o nos quedamos cortos?
Bueno, yo creo que evidentemente cualquier empresa exportadora tiene que tratar de diversificar sus ventas, de tener sus ventas, digamos, en cuantos más mercados mejor. Pero yo, por mi experiencia en exportación, no se consigue un cliente de un día para otro, ¿no? Se tardan muchos meses en conseguir clientes. Yo creo que tiene mucha utilidad, ¿no? El vender en muchos países, porque siempre de manera orgánica puedes compensar la pérdida que puedas tener en algún mercado o en el mercado de Estados Unidos ahora, y está bien potenciar esos otros mercados, pero no es a corto plazo o no es a muy corto plazo.
¿Cuánto tiempo? En líneas generales ya sabemos que cada caso es un mundo, ¿no? Pero alguien que diga, vale, esta es la situación, me planteo cerrar temporalmente el comercio con Estados Unidos, ¿no va a tener unos costes mayores y además va a perder mucho tiempo en abrir un nuevo mercado? ¿Realmente es la solución, abrir un nuevo mercado, porque por eso te lo había dejado yo para el final, ¿no? Fuera de las otras dos.
Depende de tu situación y lo que vendas en Estados Unidos. Yo, por mi experiencia, el conseguir un cliente fuera, como mínimo, vas a tardar entre 4 y 6 meses, en condiciones normales y dependiendo del producto. Pero yo he estado, he tardado a lo mejor 2 y 3 años en conseguir empezar a trabajar con algún cliente que me interesaba. Entonces, claro.
Sí, ya es mucho tiempo.
Es mucho tiempo, ¿no?
Claro, porque la verdad es que la mayor parte de los productos que estamos hablando son productos no perecederos o tienen una fecha de caducidad un poco larga, pero claro, es muy diferente 6 meses a 2 años, sobre todo también para mantener lo que es la sostenibilidad financiera de la empresa, ¿no?
Sí, de hecho, vivimos en un mundo globalizado que todo el mundo sabe qué está sucediendo. Entonces, un posible comprador de, me lo invento, China, sabe muy bien que si yo no puedo vender mi producto en Estados Unidos y tengo que venderlo en China, eso va a afectar al precio. Es decir, sabe que yo tengo un excedente de producto que le tengo que vender a él y, bueno, a lo mejor luego cuando haces cuentas no es tan rentable el redirigir la exportación a otro sitio, ¿no?
Por eso te digo que al final, entre los costes de apertura de nuevos mercados, las dificultades en que no eres fuerte en la negociación porque es la primera vez que llegas, al final quizás tengamos que decir, pues vayamos a Estados Unidos y soportemos la subida de aranceles.
De hecho, por ejemplo,
¿cómo ves a tus empresas? ¿Están en ello o no?
Claro, se dan como varios casos, ¿no? Casos en los que el cliente de allí o el potencial cliente de Estados Unidos pide que sea el productor, el exportador, el que soporte ese 10% de arancel, lo cual, claro, es un poco injusto porque al final me lo tengo que quitar yo, ¿no?, como productor de mi margen, entonces es un poco complicado. Eso es una consecuencia y la otra, pues que todos los proyectos, potenciales clientes se paran hasta saber qué pasa. Pero yo creo que es cuestión de negociación. O sea, al final es evidente que de alguna manera o de otra se tiene que repercutir ese arancel al consumidor estadounidense. Otra cosa es que, bueno, pues que de alguna manera acordemos con el potencial cliente cómo hacerlo, si tratar de repercutirlo a medias, si, repercutirlo entero pero tener un presupuesto para otro tipo de actividades. No es nada fácil, pero creo que es una cuestión de negociación y si el mercado estadounidense es muy importante para ti, va a haber que pasar por ahí.
Bueno, pues entonces desde aquí solo nos queda desearle lo mejor a todas nuestras empresas en esta aventura americana, que ojalá se puedan seguir abriendo nuevos mercados, pero yo creo que lo más importante es que se llegue a un buen acuerdo para nuestras empresas desde la UE y Estados Unidos. Y tenemos ya que acabar, pero no sin darte ese minutito de oro para que cierres el programa.
Bueno, muy bien. Fenomenal, Esther. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder contribuir como pequeño empresario y antiguo alumno de la Universidad de Salamanca. Mandar un mensaje de optimismo en cuanto a la exportación española y en cuanto a los productos de Castilla y León. Y también un mensaje de optimismo para los alumnos que están acabando sus carreras, porque decirles que en el sector que yo trabajo hay mucha necesidad de profesionales preparados en no solo el tema de idiomas, también en temas de calidad, tema de transporte, etcétera. Entonces creo que esto es un mensaje optimista y que necesitamos en Salamanca, en Castilla y León y en España potenciar industrias que nos dan tanto y que tienen tanto prestigio para el país fuera de nuestras fronteras.
Pues nada, animar a todos nuestros oyentes y especialmente, lógicamente, a los alumnos de ADE, Economía, Gestión de Pymes, pero también desde muchas otras profesiones se puede llegar al mundo empresarial, a que os animéis a contribuir a hacer crecer valor y crecer como comunidad autónoma a Castilla y León y especialmente a nuestra ciudad de Salamanca. Lo decimos muchas veces, son muchísimas las salidas profesionales asociadas a la industria agroalimentaria, asociada en definitiva al campo en nuestra provincia, y que nuestros estudiantes, nuestros oyentes lo tengan siempre muy presente. Por lo demás, acaba otro año. Nos hacemos todos un año mayores, un año mucho más expertos y también mucho más conocedores de educación financiera. Muchas gracias a todos y nos vemos en el 2025-2026.
Caquebo, el programa de economía de Radio Universidad de Salamanca. Acompáñanos los viernes cada 15 días a las 10 y media de la mañana. Aprende con Esther del Brío y sus invitados, todo sobre la actualidad en economía.